Muy buenas noches, hermanos. Que Dios le bendiga. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34. Dice así la palabra del Señor: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La enseñanza en esta noche la he intitulado: Las mentes afanadas son mentes divididas. Creo que conforme desarrollemos el tema vamos a comprender el título. Las mentes afanadas son mentes divididas. Al hablar de afán, quisiera que lográramos ubicarnos dentro de este término afán o afanoso, como lo menciona casi solo en el término bíblico, se utiliza este término afanoso, pero se refiere a ese afán que cada uno de nosotros podemos tener como hombres, como mortales, y es precisamente cuando nos dedicamos a algo y algo que nos provoca mucha pena, hay mucho afán, hay mucha, quiero hacer adelante, quiero hacer algo, quiero lograrlo. Y esto equivale a mucho trabajo, a mucha dedicación, algo que es sumamente difícil. Estamos hablando que hay algo, hay metas, hermano, y esto es bien importante que lo entendamos. Hay metas que nosotros nos proponemos en la vida, que a veces son casi inalcanzables, metas que quizás están fuera de nuestro contexto, fuera de nuestra capacidad, fuera de nuestras fuerzas. Y cuando nos proponemos metas en esta forma de decir las cosas, los hombres aplauden a los hombres. Y ustedes pueden ver la literatura, estos hombres motivacionales, programas motivacionales, hombres expertos en motivación para los demás hombres. Haga, propóngase, y usted va a ser millonario, y usted puede hacer esto, y usted puede hacer el otro, usted puede lograrlo, alcance la cima, y todo ese tipo de motivaciones que realmente los hombres aplauden y se proponen metas. El decir, bueno, yo voy a ser millonario, que es una de los fenómenos más complicados de esta generación, porque todo está basado en la economía. Todas las situaciones políticas, todas las situaciones de todo el universo que vivimos, está basado en la economía. Ustedes ven los países poderosos, lo que pretenden es que sus economías vayan para arriba. La economía es el punto central en el alrededor del cual se mueven todas las cosas. De manera que la gente quiere tener más dinero, más capacidad, quiere tener más fuerza a través de la adquisición del dinero, las inversiones y las motivaciones, y los hombres se hacen ricos viendo o tratando de que los hombres se motiven a través de esto. Al hablar de esto, entonces estamos hablando que cuando nos proponemos esas metas tan complicadas en nuestra vida, llega el momento en que, bueno, la lucha se vuelve cuesta arriba. y entramos en un afán. Y entramos en una serie de sueños extraños y queremos más, deseamos más, deseamos alcanzar más y decimos, yo puedo. Y si el señor Norman Vincent Peale lo pudo hacer, yo lo puedo hacer y sigo adelante en esta meta. Todas estas motivaciones hacen que el hombre entre en una lucha dentro de sí mismo para alcanzar sus propias metas que él mismo se propuso. La sociedad impone una cultura y nosotros vamos atrás de los motivadores. Tú tienes que seguir adelante y tu calidad y tu distinción merece un vehículo de esta naturaleza. Tienes que cambiarte de barrio, tienes que cambiarte de ciudad, tienes que cambiar tu forma de vida, tienes que cambiar tu estilo de vida, porque tú eres importante. Esas son las metas del mundo. En la medida que el hombre entonces empieza a motivarse en ello, al tratar de alcanzar esas grandes metas, es donde empieza el cansancio. No estamos preparados. Las metas que el mundo propone muchas veces son inalcanzables y estamos tal vez motivados para hacerlo, pero no con la capacidad de hacerlo, y entonces entramos en esa lucha. El afán es eso, querer alcanzar grandes cosas que me hacen entrar en una cuestión dura, difícil, apretada, cuesta arriba, y yo voy a seguir luchando porque quiero alcanzar aquello, porque la sociedad, el sistema me ha obligado a que yo siga adelante luchando. A través de todos los estímulos del mercado, a través de lo que es marketing y a través de todo lo que es estimulación de los sentidos humanos, usando neurociencia y todo ese tipo de cuestiones, tratan de entrar en el intelecto del hombre y llegan al intelecto y baja al corazón, y los hombres se forman metas inalcanzables y entran en afanes. Nos endeudamos, adquirimos compromisos que no podemos, adquirimos, qué sé yo, compromisos que ni siquiera los de la alta pueden tener. Nos gusta ir a comer a buenos lugares, a visitar, a tener comida, vestimenta de marca. Y bueno, vamos teniendo, como quien dice, un estatus más alto cada vez. Y ese es el anhelo, esa es la ambición que el hombre tiene. Esto no es humano. El estímulo es satánico. Yo quiero que lo logremos entender en esta noche. Al entrar en ese espíritu de afán, la palabra lo llama afanoso, el mundo empieza a absorber nuestro tiempo, nuestra vida. Tenemos menos tiempo para la familia, porque hay que trabajar para hacer plata. Tenemos menos tiempo para Dios, y lo tenemos que dejar por un lado. Y venimos ajustado quizás un domingo a poder escuchar algo de lo que es la palabra de Dios para acallar nuestra conciencia. Empezamos a bloquear muchas de las áreas importantes, áreas que son básicas para el crecimiento y desarrollo de nuestra alma, y empezamos a vivir para trabajar. Hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Lamentablemente, en los países subdesarrollados como el que estamos, quisiéramos alcanzar las costumbres de los países desarrollados, y eso no puede ser. Tenemos que estar de acuerdo a nuestra realidad económica, social, cultural, y tenemos que entender que esa cultura del mundo no nos corresponde a los hijos de Dios. Esto tenemos que entenderlo, porque de otra manera vamos a caer en toda esa corriente perversa, la cual hace que los hombres se olviden totalmente de Dios. El afán te aleja de Dios. El afán te quita la vida. Y te proponen un buen sueldo, un trabajo con un buen sueldo, y te dice, usted va a ganar tanto, y te dice, pero tiene que trabajar tanto. Y bueno, y te dicen, usted va a ser un ejecutivo, porque le ponen nombres especiales. A cualquier vendedor le ponen ejecutivo ahora, para que se sienta importante, para que se sienta él en non plus ultra ahí de todo. Y en esa importancia, entonces le dan un celular y tiene que contestarlo a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Y bueno, y tiene que entregar su vida entera. Deja abandonada a su familia, deja abandonada a sus hijos, deja abandonada a su esposa, deja abandonado al esposo. Detrás de alguien exitoso económicamente hay un fracaso familiar. Quiero que quede bien claro. No se puede servir a dos señores. Y eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Tal vez lo que comparto esta noche sea un poquito frustrante para todos aquellos que de alguna forma se han propuesto metas de grande prosperidad. Lamentablemente, estas tendencias doctrinales no solo están en el mundo, sino que logró Satanás hacer entrar dentro de la misma iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, esas tendencias para que cada uno de nosotros seamos derrotados en nuestra carrera espiritual. A Satanás le interesa que tú tengas gran éxito en la vida, porque eso significa menos tiempo para Dios. Eso significa menos tiempo para tu alma. Eso significa menos tiempo para tu familia. Eso significa que tú vas a entregar tu vida, porque tu tiempo es tu vida. Y el minuto y la hora que le dedicas a la empresa adicional, ya no lo vuelves a vivir. El momento en que tú dedicas a hacer algo para este mundo, esa vivencia ya no la tienes con Dios. Tienes que entregar. El mundo da, pero te exige. Satanás ve como una inversión lo que te da. Pero tarde o temprano te va a cobrar con intereses. Te va a cobrar con creces todo aquello que te ha dado. Afanoso, entonces, estamos hablando de esta persona que tiene que entrar en esa ansiedad. Pensemos entonces que cualquiera de los que estamos esta noche acá, entramos a ese afán, yo quiero, yo me propongo, yo me proyecto, yo hago, yo quiero y lo voy a hacer, cueste lo que cueste, pase lo que pase, yo lo voy a lograr. Empieza entonces esa guerra en la mente. Por eso la enseñanza se llama precisamente las mentes afanadas. ¿Cómo dice? ¿Son mentes qué? Ahí está. ¿Qué es lo que pasa en la mente? Quiero que logremos comprender qué es lo que pasa en la mente de alguien que entró en afanes. Es que está preocupado porque su familia está mal. Está preocupado porque su esposa está chateando con otro. Es que tengo problemas porque ya no tengo tiempo para nada. Es que tengo problemas porque me endeudé por este lado. Y eso se llama una mente. ¿Cómo? Me jalan acá, me jalan acá, y me llama un cobrador, y me llama un asistente de crédito, y me llaman del banco, y me llaman de la tarjeta de crédito, y me llaman de acá, y me demandan cada día más, y el jefe me dice, tiene que rendir más. La productividad tiene que subir, y usted tiene que rendir, si no pierde el trabajo. ¿Y qué hago si pierde el trabajo? Realmente, hermanos, esta es una realidad que en menor o mayor grado estamos sufriendo muchos, aún dentro de la misma iglesia. Esa mente dividida, ¿qué hago? Logro acá y pierdo acá. Logro conseguir esto y soy derrotado en otro lado. Crezco económicamente, crezco en mi estatus social y pierdo dentro del cuerpo de Cristo. Hermano, la palabra es clara, no se puede servir a dos señores. La palabra quiere hablarnos de una manera tan especial en la cual quiere que nosotros tengamos una mente dirigida, no dividida. Es que yo quiero estar acá, pero y muchos están acá quizás, pero están pensando que mañana tienen que levantarse a las 3 de la mañana, están pensando que dejaron un pendiente allá en el trabajo, un pendiente de cerrar un negocio, de cerrar una oportunidad, porque pasado mañana tengo que pagar aquella deuda. Hermanos, de verdad, a eso se le llama afán. Esa situación en la cual mi mente está dividida. Y mi mente está dividida y está confundida. Y no encuentro prioridades. Trato de priorizar y decir, a esto le va a poner más sentido, pero se me desarma otra cosa. Ah, eso es complicado, hermano. Por eso yo me compadezco mucho de los divorciados que tienen hijos. Y se vuelven a casar y tienen hijos. Bien problemático. Están pensando en los hijos de aquí, están pensando en los hijos de allá. Están pensando en que el problema que tiene y que tiene que pagar también la otra cuota para el otro lado. Es lamentable. Pero esa es nuestra siembra. Eso es lo que nosotros hemos sembrado. Y muchos de nosotros no podemos escapar de esa realidad. Que de ser inicialmente quizás un sentimiento de querer superar, hemos llegado a un extremo de una esclavitud tal y entramos en afanes en los cuales vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Al hablar entonces de afanoso, de ahí del griego, merizo, que es dividir en partes. Eso quiere decir afanoso en las raíces griegas. Este merizo quiere decir que mi mente está acá, y mi mente está allá, y mi mente está allá. Y estoy dividido. No sé con quién quedar bien. No sé cuál es la ruta. Quisiera hacer lo bueno y no puedo. Quisiera mejorar esto y no puedo. Y quisiera venir más tiempo a la iglesia y no puedo dedicar más tiempo. Porque tengo que pagar deudas, porque tengo que pagar compromisos. Porque me hice compromisos que nunca debí de haber adquirido. Porque no estaba en la capacidad para hacerlo. Queremos vivir fuera de una realidad y querer vivir como las sociedades de economías, de las grandes economías del mundo, y esas fantasías que vivimos a través de las redes sociales, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de todo esto, que nos llevan a unas ilusiones de lo más horroroso que hay. Te obligan a ir al gimnasio para verte musculoso, te obligan a ir a la discoteca para ser alguien de éxito, te obligan a tener ropa de marca para que tú te distingas de los demás. Y tu mente está dividida, tu mente está confundida, hay un afán, no sabes qué quieres, y estás perdiendo tu hogar, estás perdiendo tu matrimonio, estás perdiendo tu vida espiritual, te estás alejando de Dios. Y el afán avanza cada día más en tu vida. Esto es una tragedia espiritual. Que el mundo la vive, es la normalidad allá. Pero lamentablemente se ha importado a la iglesia. Y muchos de nosotros, y yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí, debemos hasta la camisa o la camiseta que llevamos puesta. Y eso es trágico, hermanos. Hay muchos de aquí que están endeudados en tarjetas de crédito, que están endeudados por cosas vanas, comprar cosas que no tiene sentido. Si no tienes para comprar de contado, no lo compres. No pagues 10 veces más lo que pueda costar 10 veces menos. Cuando tú vienes a pagar, ya no sirve lo que adquiriste. Esos compromisos dan afán en la vida, y tengo que tener la cuota, y me deudo acá, me deudo allá, y tengo una tarjeta de crédito, la topo y voy a conseguir otra, y tengo 5 tarjetas de crédito topadas, y viene alguien y me dice, yo le voy a hacer el favor, le voy a pagar todas esas deudas, y se endeuda conmigo. Hermanos, esta es la vida que se nos plantea a la humanidad entera, inclusive la iglesia. Al hablar de una mente dividida, estoy hablando de una mente estirada, de una mente enferma, que ya no puede concentrarse. Estás orando y estás pensando en la deuda, estás tratando de poder leer la palabra y se te atraviesan los signos allá de quetzales y de dólares, se te atraviesa el cobrador cuando estás en la meditación de la palabra. Hermanos, esa es la realidad de muchos de nosotros, porque queremos vivir fuera de una realidad personal que cada uno debemos de evaluar. Cuando hablamos de esto, nos centramos en afanes. Realmente, pues, les quiero contar que esta enseñanza nace de la profunda preocupación que tenemos en el Consejo Pastoral de los hermanos que están sufriendo ansiedades ahí en Estados Unidos. Oigan, ¿qué está pasando? Fueron a buscar una vida mejor. Fueron a tratar de alcanzar lo que quizás no pudieron alcanzar acá. Van allá y se introducen dentro de un sistema económico el cual lo endeuda más todavía. Y hay quienes han vivido 5, 10, 15, 20 años y hoy se van a regresar con las bolsas vacías, sin haber hecho absolutamente nada. Entran en afanes. Hoy es el sufrimiento, hoy es la angustia, hoy anda la pobre gente en Estados Unidos, ahí en guaridas, como topos escondiéndose en cualquier lado, porque el terror ha llegado a su corazón. Ese es producto del afán. El afán hace que el hombre entre en ansiedad, no sabe qué hacer. ¿Me voy? ¿Me regreso solo? Porque hay gente que incluso ahora no tiene deportación y se está regresando sola. ¿Y por qué? Porque tiene miedo, está aterrorizada. El hombre que está afanado, mi querido hermano, pierde la ubicación, pierde el sentido, pierde el rumbo y pierde el espíritu. No se puede servir a Dios si se está en semejantes problemas. No se puede amar a Dios, porque Dios, quisieras que Dios te resolviera los problemas, los cuales tú mismo provocaste en tu vida. Queremos culpar incluso a Dios de nuestras ansiedades y decir, ¿por qué no me ayudas, Señor? Y yo desde lo alto te diría, yo te lo dije, hijo, hiciste lo que quisiste y hoy tienes la respuesta. Entramos en ansiedades y viene aquella situación bien complicada en nuestra vida, no solo espiritual. Hay un decaimiento integral en la vida del hombre cuando entra en esos afanes. Hermanos, yo quiero decirte que cuando tú estás en este afán, y eso es precisamente cuando empiezan esas grandes preocupaciones en tu vida, es porque tu fe está muy pobre. La fe se ha terminado, se está acabando, y esa es la obra satánica, hacer matar tu fe. Que no puedas concebir que Dios es lo más importante, que la obra de Dios es lo más maravilloso, que necesitas superar esas ansiedades. Pero en un momento en que llega la ansiedad es porque se ha acabado la fe. Es que si tienes fe no hay ansiedad. Puede haber cierta preocupación, ciertas decisiones quizás en un momento dado que hay que tomar, pero no hay afán, ¿me entiendes? Hay claridad de pensamiento. Pero cuando se acaba la fe, empieza el problema. En donde se acaba la fe, empieza lo que se ha platicado en estos mensajes, compartir hermano Saúl, la apostasía. Se acaba la fe y tenemos que ver qué hacemos. Tenemos que ver a qué acudimos. Tenemos que buscar otras soluciones. Y por supuesto, Dios no baja y te hace el milagro porque Dios quiere que tú entiendas que tienes que cambiar el rumbo de tu vida, que tienes que cambiar tus metas, que tienes que ver la vida diferente. En donde se acaba la fe, empieza la apostasía. Y esto es bien claro. Entonces, ¿en dónde empieza el afán? Donde termina la fe. Y en donde termina la fe, empieza la apostasía. Y quiero que lo quedemos bien claro. Pongo un ejemplo. Estaba el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro, con un muy impulsivo, muy con un carácter muy fuerte, y ve al Señor Jesús que viene caminando allá, era así de penumbra, y el Señor Jesús viene caminando por las aguas, y le dice, Señor, yo quiero ir allá contigo, quiero caminar igual que tú sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven, le dice. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. ¿En qué momento Pedro se fue al fondo? Perdió la fe. Perdió la fe. Cuando tú pierdes la fe, te vas al fondo. Cuando tú tienes fe, sales a flote, sea como sea. Porque la fe mueve montañas. La fe te saca de cualquier conflicto mental, espiritual, moral y de toda índole. Cuando hablamos de esto, hermanos, viene Pedro y dice, ahora, Señor. Por un momento, vio que la única solución era Jesús, pero la fe de él se había acabado. Cuando nuestra fe se acaba, mis queridos hermanos, cuando Pedro perdió la fe, empieza su gran problema. Cuando tú dejas de creer en las Sagradas Escrituras, cuando tú dejas de creer en estos mensajes que compartimos, cuando tú crees que es por mal que lo estamos diciendo, porque crees que queremos imponer leyes a ti, si lo que queremos es salvarte, lo que queremos es que seas libre. No hay cosa más maravillosa que ser libre, no tener deudas con nada, no deberle nada a nadie. La palabra de Dios dice así, no debáis nada a nadie. Pero ahí están los afanes. Ahora, este problema es serio, hermanos, dentro de nosotros. Y quiero que entiendas cómo debe ser tu vida en el Señor. Las cosas pasadas ya pasaron, hermanos. El futuro, ¿por qué te afanas del futuro? Si el futuro simplemente se va a llegar o cómo va a llegar, no importa. Vive el presente. Sé feliz con lo que Dios te da hoy. Glorifica a Dios con lo poco o mucho que tengas. Y no caigas en afán. Vas a destruir tu vida. Vas a destruir tu familia. Solo por tener una ropa diferente. Solo por tener una marca. en tu camisa, solo por tener un mejor carro. Si puedes tenerlo, ahí estamos, no hay problema. Pero no te endeudes. No trates de aparentar lo que no eres ni lo que no tienes, porque vas a entrar en afán. Ese afán va a torcer tu vida espiritual, te va a bloquear toda esperanza y vas a terminar en grandes frustraciones. Al hablar de esto, estamos pasando algo que podría parecer humano. El afán pues tiene un origen y podríamos dar aquí una cátedra de lo que es ansiedad fisiológica y decir, bueno, que el sistema nervioso central y que los impulsos y el que viene de adentro para afuera y bueno, que el sistema periférico de los nervios y que se junta con hormonas acá y se provoca ansiedad, más adrenalina y más allá y bueno, podríamos decir mil cosas. Luego que hay una respuesta motora, hay una respuesta una respuesta rápida, lo que es un fly, o que me voy volando, una respuesta, y ahí estamos. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de neurociencia y todo lo que tú quieras. Esto es simplemente lo que causa, es otra cosa. Esto es el efecto, pero la causa es espiritual. Entonces no podemos hablar aquí de neurociencia, no podemos hablar aquí de psiquiatría, porque eso dicen los psiquiatras. Hablan de esto precisamente. Hay un libro completo de un psiquiatra, Stahl Sindlin, que dice de esa manera: si tú tienes una serie de eventos que van acumulándose en tu vida, llegas a tener niveles de adrenalina y esto y el otro y qué sé yo, y entonces llega la ansiedad y puede llegar a la locura y puede llegar a la depresión. Sí, ¿cómo saben los psiquiatras? Pero lo que no saben es que lo origina. Yo quiero en esta noche que nosotros logremos entender de qué me sirve decir saber los efectos. Yo lo que quiero saber es dónde se origina y cómo cambiar mi vida, cómo poder evaluar. Y este es el propósito precisamente de la enseñanza. Al hablar de esto, vemos gente deprimida. Una de las enfermedades más problemáticas a nivel social, principalmente en ciudades, en países desarrollados, es la depresión. La depresión, hermanos, es la causa más alta de suicidios alrededor del mundo. Y la depresión se da precisamente porque la gente ya no soporta. La ansiedad es tal que lo va a llevar acá, paso a paso, va degenerando en su sistema nervioso central, va degenerando y va creando monstruos dentro de sí mismo. Ya no puede con las cargas, ya no puede, y sucede. Entonces empieza con alcoholismo, puede ser drogadicción, puede ser prostitución, puede ser degeneración. Y luego diversiones y todo esto con el hombre trata de ver cómo, y al contrario se vuelve a hundir cada vez más. Se hunden compromisos, se van a hacer viajes, se van ahí en una nave a vivir un mes dentro de un barco para ver si logran salir y escapar de sí mismos, y luego terminan endeudados porque esos barquitos no son nada baratos. Y para estar encerrado en un barco, mejor me estoy encerrado en mi casa. Cuando vemos esto, estamos hablando entonces de una sociedad que está deprimida. Y esto abarca a sociedad. Y hermano, estaba leyendo unas estadísticas bien delicadas. Allá en Estados Unidos, para no ir muy lejos, hay estadísticas de pastores de iglesias cristianas evangélicas que tienen un índice de suicidios de un 14 a 17%. Pastores evangélicos. ¿Qué será? Se afanaron, se deprimieron, se turbaron, no aguantan. Es que muchos problemas de los hermanos. Hermanos, ustedes nos cuentan mil problemas. Y nosotros decimos, papá, resuelve tú al hermano. ¿Me entienden, hermano? Tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que enseñarle al pueblo que nosotros como humanos no podemos cargar totalmente. Vamos a aprender a delegar a Dios en su misericordia para que nos haga entender las cosas espirituales. Cuando vemos esto, hermanos, llama la atención. Entonces, ¿cuál es el origen de los afanes? El querer tener más. El querer buscar más. El querer alcanzar más. El querer alcanzar metas inalcanzables. Metas que están fuera de nuestra realidad. Hace muchos años leí una historia muy bonita. No fue tal vez real, pero se cuenta como una anécdota. Ahí por los años 1900, es una anécdota del año del hace un siglo. Había un hombre, y este hombre dice que era un hombre feliz. Yo, dice, era un hombre feliz. ¿Y por qué era feliz? Porque yo tenía un catre y 3 libros, y era feliz. ¿En dónde empezó mi problema? Dijo. Me conseguí una gallina. Cuando tuve la gallina, me conseguí un gallo. Y tuve que hacer jaula para la gallina, esclavizar a la gallina. Posterior a eso, pensé que me iban a robar la gallina y tuve que cercar mi casa. Ya no, le tenía miedo al vecino porque me iba a robar la gallina. Tenía miedo de que se me muriera la gallina. Tenía miedo de que cualquiera me hiciera daño por la gallina. Y entró en una ansiedad, entró en enemistad y empezó a tener 1 a 10. Y como las gallinas se reproducen, yo voy a tener 9 gallinas. Con esas 9 gallinas, sus problemas, ¿qué dice? ¿Qué creen ustedes? Se multiplicaron, hermano. El hombre que era feliz con un catre, el hombre que era feliz con 3 libros, hoy tiene 9 gallinas, un gallo, y tiene problemas. ¿Me entienden, hermano? Oiga, ¿cómo es la filosofía de esto? Cuando entramos a ese entendimiento, nos damos cuenta que podemos caer en afán. El hombre entonces empezó a ver, y cómo tapaba para que las zorras no entraban. Jamás había pensado en las zorras. Ahora tiene que pensar en que las zorras le van a invadir sus gallinas, que los coyotes se van a comer sus gallinas. De repente, el vecino tiene un gallo y se brinca al gallinero de este y se pelean los huevos de una con el otro. El vecino se pelea con él, él se pelea con el vecino, el vecino lo maltrata y él compra una pistola, y sus problemas aumentaron. Hoy es enemigo del vecino, es enemigo de la comunidad, es un salvaje, es un miedoso, es un histérico. Perdió la paz. ¿Me entienden, hermano? Cuando uno entonces vive en una paz, en la paz que Dios da, roguémosle a Dios ser felices con lo que tenemos. Amén, hermano. Si tienes una gallina, está bien. Si Dios te quiere bendecir con 10 gallinas, pero vas a tener problemas. ¿Me entiendes? No sé cuántas gallinas quieras tener. Yo tenía mi terreno hace muchos años y tenía 80 gallinas. ¿Qué problemas, hermano? Que el concentrado, que le teníamos que tener agua, que había que volarles el pico, que había que quemarlos, que de gallinas se comían los huevos y que el vecino se entraba a robar los huevos. ¡Ey! Dije yo, si esto no es vida. Mejor me decís de las 80 gallinas y me hice unos buenos caldos. Veamos entonces, y este hombre decía algo, una expresión que decía este hombre, un hombre inglés. Dice, la propiedad me ha hecho cruel. Cuando ya tengo cosas, yo me vuelvo cruel. Me vuelvo egoísta, me vuelvo envidioso, me vuelvo jactancioso, me vuelvo perverso. Y por tratar de salvar lo que tengo, soy capaz de hacer cualquier cosa. La propiedad lo hace a uno cruel. Amén, hermano. Lo hace inmisericordia. Y en cuanto más tienes, más humillas a los demás. Qué importante es entender esto. Lo malo no es tener, lo malo es tener afán cuando tienes. Caes en una situación problemática porque es una trampa en la cual cualquiera de nosotros podemos caer. Ya no hay tiempo para nada. Y bueno, usted me dice, hermano, ¿y qué tiene que ver las gallinas de este hombre con lo que estamos compartiendo? Quiero que veamos en el libro de Eclesiastés, Eclesiastés 5:9. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero, ¿qué dice? Ah, esa es ley, hermano. Es ley. Hay que invertir, hay que sacar, hay que ver qué más se logra. El que ama mucho tener, no sacará fruto. Pues sí, porque siempre está invirtiendo y nunca tiene tiempo para gastar. Hay un dicho por allá afuera que aquel no se come un banano para no tirar la cáscara, hermano. También eso es vanidad. Cuando aumentan, y este es lo que le pasó precisamente a este hombre, cuando aumentan los bienes, ¿qué dice? ¿También qué? Aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? ¡Y! Trabajé un montón y hoy se lo llevaron 10 hijos. Yo ya me voy a morir y me fueron a meter un asilo. Ahí estamos, hermanos. ¿Qué pasó? ¿Lo viste ver? El afán de toda una vida, todo el trabajo que hiciste para poder hacer esto y el otro. Y hoy, la viuda consigue un muchacho y está disfrutando de que tú hiciste toda la vida. Son realidades, ¿no? Son cosas que pasan en la vida. Cuando vemos esto entonces, hermanos, estamos hablando de que aumentan tus problemas. Aumentan tus bienes, aumentan tus problemas. Si tienes un carro y pues está bien, si tienes dos, tienes dos problemas. Si tenías que comprar 4 llantas, ahora tienes que comprar 8 llantas. ¿Y cómo hay quien le gusta tener 2, 3 mujeres? Tiene que tener 2, 3 trabajos. ¿Me explico, hermano? Aumentan tus problemas, aumentan... Ahora, ¿cuál es entonces el origen? El origen no es psicosomático, el origen no es neurogénico, el origen no es químico, no es fisiológico, el origen es espiritual. ¿Amén, hermano? ¿Usted para qué va a visitar el psiquiatra, hermano? El psiquiatra solo va a decir palabras raras. Usted tiene una neurodeficiencia de no sé qué y que la sinapsis de no sé qué y usted se queda y le saca un vietal y ahí estamos, hermano. No, hombre, veamos el origen. Amén. Y Dios en su misericordia le ha dado a un pueblo la sabiduría, porque Dios es la sabiduría, Dios es el conocimiento y Dios es la ciencia. Dios nos ha dado, y nos lo ha dado en bandeja de plata, hermano. Aquí está la sabiduría, en la palabra está la sabiduría. Creo que hemos ya bregado por muchos años en este camino, y el que tenga oídos, oiga, pero hay quienes oyen, y así, estuvo bonito, así. Pero no dejan el chance, no dejan las 4, 5, 6 horas de horas extras, no dejan las tarjetas de crédito. Si a mí me llaman a cada rato, mire aquí, usted por ser cliente selecto, aquí le mando regalada una tarjeta de crédito por 400,000 quetzales. Y a veces hasta te llega ahí. Ay, gracias, le digo, le pongo una tijera y le pongo 4 pedazos y ahí estamos. Yo no quiero 400,000. Voy a tener que pagar 800,000 porque no hay nadie que regala nada. Amén, hermano. Y parece que te lo regala, pero te lo cobra más adelante. Veamos entonces, acá, hermanos, qué es lo que sucede. ¿Cuál es la obra satánica? La cita dice de la siguiente manera. El ladrón, ¿qué dice? No vino sino para hurtar, matar y destruir. Amén, hermano. ¿Para qué vino? Porque esta es una obra satánica. Dice que el ladrón vino para hurtar. ¿Qué viene a hurtarte? La paz, el gozo, la armonía de tu hogar, la armonía de tu familia, la armonía espiritual, la armonía emocional. Cuando alguien está afanado, hermano, se vuelve un malhumorado. Yo no sé si tú tienes tu esposo endeudado. Llega a la casa para balazos, tira todo y hasta el pobre Chucho se va por un lado. Es que, mija, vos no me entendés todo lo que tengo que pagar. ¿Y quién te dijo que te metieras a eso? Y la pobre mujer, viendo a ver qué hace, vendiendo chuchitos en la esquina. De verdad, hermano, son cosas reales que quiero que logremos entender. Entonces, el diablo vino a matar, dice, primero vino a hurtar, y luego, ¿qué dice? A matar. ¿Y por qué dice a matar? Porque viene a matar las almas. Cuando tú entras en afanes, tu alma se muere. Amén. Porque te aleja de Dios. Muerte significa separarte de Dios. Eso es de la connotación de la traducción hebrea y griega. Separarte de Dios. La muerte es separarte de Dios. El diablo quiere alejarte de Dios. ¿Y cómo lo logra? Paga las deudas. Trabaja más. Afánate más. Otro vestidito más. Otra chumpa más. Otro carro más. Otra casa más. ¿Qué te parece? ¿Y Dios? Te arrancó de Dios. Él vino a hurtar porque te quita la paz. Te quita el gozo. Te quita la armonía contigo mismo y en tu entorno. Te vuelves malhumorado, hasta malcriado. Un hombre irritable. Un hombre que no se vuelve insoportable. Que no lo puede, no se le puede ni hablar porque está irritado toda la vida. Es que debe. Tiene problemas, ¿me entiende? Es que está afanado, ¿me entienden, hermano? Está afanado. Está turbado. Dice a matar, a hurtar, matar, ¿y qué dice? A destruir. Esa es la obra del diablo. Amén. A eso vino. Ese es su trabajo. Entonces la obra del afán es una obra que, aunque tenga efectos, ¿qué? De enfermedad, porque después de eso tienes problemas, estás en afán. Ya no basta con el mal humor, ahora tienes gastritis.
Ay, que tengo un dolor aquí en la boca y el estómago, hermano. Ore por mí. Ya no trabajes más, te digo yo.
¿Qué estará pasando, hermano? Unos dolores de cabeza que tengo. La presión la tenés hasta arriba. ¿Y cómo no? Si tenés la adrenalina topada. Y la ajustás todavía con botes de adrenalina, el Red Bull, Coca-Cola y sus derivados. Y ahora estás con la presión hasta arriba, porque con la coca por lo menos te sientes un poquito más relax. Ahora tienes presión alta, ahora tienes gastritis, ahora se te tuerce el cuello y un ojo te fiel así. ¿Qué es, hermano, que como me parpadea el ojo así? No es nada personal, hermano. Pero cuando te tiembla el ojo es porque estás afanado, estás afligido, algo está pasando ahí. ¿Me entiendes? Ah, entonces, hermano, fíjese que ahí me dejaron un neurobión 25,000, me dice. Ay, Dios, si tan solo supiéramos el valor de Dios en nuestras vidas. Si tan solo supiéramos que Dios es nuestra medicina. Dios es tu antihipertensivo. Sí, hay unas medicinas que se llaman ansiolíticos. Y la gente se dice, ah, me siento bien ahora. Al rato, hermanos. Primer mes tomaba una, ahora tiene que tomar dos al día, después tres al día, cuatro al día, ahora 10 para la medicina. Y como no la venden así sin receta, fíjese que ya temblamos una recetita, por favor. Nos volvemos esclavos, ¿me entienden, hermano? Esas son realidades. No estoy mintiendo en nada de lo que estoy haciendo. Todos los ansiolíticos, todos esos diazepínicos, diazepam, alprazolam, todas esas cosas que venden, son esclavizantes. ¿Y cómo se llaman esos? Ansiolíticos, bajan la ansiedad. ¿Entienden, hermano? Para eso sirven, pero te hacen doblemente esclavo. Tú lo decides, lo tomas o lo dejas. Ah, no, es que ahora sí lo voy a dejar de tomar. Ay, Dios, cuando ya llevas 5 pastillas todos los días y quieres quitártelo, vas a parecer hamaca. Y no vas a dormir 5 noches, porque la dependencia a los diazepínicos es bárbara, como no tienes idea. Así como cualquier drogadicto, eso provocan las medicinas estos. Veamos entonces, 1 Timoteo 6:10. ¿Cómo dice aquí? ¿Está claro, hermano? ¿Es chulo el pistillo, hermano? ¿O no? ¿A quién no le gusta el pisto acá? El problema no es el dinero. Lo buscas ansiosamente porque te provoca placer. Adquieres felicidad. Y ese es el engaño. Raíz de todos los males. No es el dinero. Es el amor al dinero. Cuando tú vives para el dinero, el dinero tiene que servirte, no servir tú al dinero. ¿Me entiendes? Ese es el problema que tenemos. Cuando vemos esto, hermanas, hermanos, quiero que leamos aquí en Hebreos capítulo 13, Versículo 5. Dice así: sean vuestras costumbres, como dice, como dice. Es pecado grave la avaricia, hermano. Avaricia es querer tener más y más y más y más. Esa es avaricia. Sin avaricia, contentos, como dice, con lo que tenéis. ¿Cuándo? Padre nuestro que estás en los cielos, el pan de hoy, de un mes y de todo el año, dámelo hoy. Así dijo Jesús, ¿no? ¿Ah? ¿El pan de qué dijo? ¿Y los demás días quién lo va a proveer? Amén, hermano. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Cuando entendemos estas cosas, nos volvemos, empezamos a tener una paz, ya no hay ansiedad. Amén. A ver, ¿cuántos nacieron con zapatos aquí? A ver, ¿cuántas hermanas nacieron con zapatos aquí? ¿Ah? De tacón, sin tacón, con chinitas. Nada, hermano. Solo y sin nada venidos al mundo. ¿Y qué dice? Y nada nos vamos a llevar. Amén. Usemos las cosas, pero que no las cosas nos usen a nosotros. ¿Me entienden, hermano? Eso es importante. Dice entonces: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no, ¿qué dice? ¿Quién lo dijo? No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, ¿qué dice? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aleluya, amén. ¿Qué les parecen esas promesas, hermano? ¿Las creen, no? Saber, las pruebas son las que nos prueban. ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Cuánto tiempo dedicas al trabajo, a Dios, a tu familia? Jesús dijo, ¿dónde está tu tesoro? ¿Qué dijo? Ahí está también tu corazón. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, por nada, amén, por nada, sino que dice, en toda oración y ruego, ¿qué dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa, ¿qué dice? Todo entendimiento, ¿qué dice? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, hermano. ¿Qué les parecen estas promesas, hermanos? ¿Cómo vamos? Primera de Pedro 5:7. Vamos a ver. ¿Qué dice Primera de Pedro? Primera de Pedro 5:7. Dice, echando, ¿qué dice? Toda, alguna dice, toda ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios. ¿Qué dice? Y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Amén. A veces hay escaseces, hermano. ¿Ustedes creen que? Yo me acuerdo con mi esposa cuando empezamos nuestro hogar. Dios mío, había que conseguir, una vez no teníamos qué comer, hermano. Y como cuando yo miraba, tenía a veces un centavo, dos centavos entre la bolsa, los tiraba en unas cañitas que estaban ahí atrás. Me estorbaban los centavos. Pero recuerdo que una vez me dice Dora, fíjate que hay que comprar para el almuerzo. No tengo, le digo. ¡Ey, Dios mío! ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a dormir. Y empezamos a gatear, hermanos. Andamos los dos ahí, mire, hermano, gateando de un centavo. Y todos los centavos que habíamos tirado por un lado, juntamos para el almuerzo y todavía no se alcanzó para la cena. Hermanos, de verdad, todos pasamos momentos difíciles. ¿Amenazas? ¿Extorsiones? ¿O no? Aquí muchos nos han extorsionado. Muchos han tenido aflicciones, pierden el trabajo, pierden las esperanzas de algo. Los pobres patojos pierden el grado. Tenemos problemas. Tenemos por qué estar de alguna manera quizás afligidos. Pero cuando yo me hago estas promesas para mí, yo digo, Señor, qué bonito está esto. Pero como no abrimos la Biblia, hermano, la abrimos cuando venimos aquí a la iglesia y todavía luchando con el sueño. Cuando hablamos de esto, hermanos, quisiera que lográramos comprender algo. Dice la palabra del Señor que los que amamos a Dios. Ahora, hermanos, ¿cuál es el problema realmente? ¿Cuál es el problema real de esto? No hemos entendido muchas cosas. Tenemos miedo a ser deportados. Pero si aquí todos somos extranjeros, ¿o no? Advenedizos, ¿o no? Pero si usted no es guatemalteco, hermano, ¿o sí? Hoy tenemos, ¿qué? Una nueva ciudadanía. Nosotros estamos aquí como extranjeros. Y cuando se siente el anticristo, pues nos van a mandar allá, hermanos, como mojarritas también. Nos van a deportar. Y gloria a Dios si nos deportan. Quizás esto pueda ser una figura. Y alguien puede decir, hermano, pero es que usted, porque no está viviendo lo que estoy viviendo. Cada uno hemos tenido etapas difíciles en nuestra vida, hermano. Nadie nos escapamos. Nadie de los que estamos aquí, podemos decir, nunca he tenido, no he tenido ningún problema. Siempre han habido problemas. Y tenemos más problemas cuando dependemos menos de Dios y más de nosotros mismos. Tenemos más problemas cuando nos entregamos al afán. Cuando dejamos lo más maravilloso que es Dios, su palabra, la comunión de los santos. Decía algo importante y me decía un hermano allá de Estados Unidos. Yo me preocupo por algo, hermano, me dice. Porque fíjese que los hermanos pues están un poquito ahí pensando si vienen a la iglesia o no. Pero me dice, ¿y por qué los trabajos iban? ¿Y por qué las tiendas iban? A veces, hermanos, dejamos de último a Dios. Como dijo el Señor Jesucristo en la primer versículo que leímos. ¿Más buscad? ¿Y qué más? Que Dios nos ayude, hermanos. No se lo está diciendo a alguien que no ha tenido problemas. He tenido aflicciones bien fuertes en mi vida. Si les contara todas mis historias, man, me quemé una vez todo, me quedé paralítico otra vez, ya no podía caminar, andaba en silla de ruedas, y bueno, si le contara, hermano, ¡y! Mil anécdotas. Pero aquí estamos de pie por la misericordia de Dios. Así que, hermanos, a luchar, a botar los afanes, a entregar los afanes, porque Dios es poderoso y Él es capaz de quitarlos. ¿Estás enfermo? ¿Cuál es el problema? Tranquilízate, la gastritis se va a ir, la presión se te va a bajar, ¿sí? El ojo te va a dejar de parpadear, vas a estar más tranquilo, tus dolores de cabeza van a menguar y vas a poder gozar a estos niños que tienes ahorita de 5 o 6 años, a tus hijos, a gozarte con la mujer de tu juventud. ¿Qué les parece, hermanos? Ese es el trato que Dios quiere para su pueblo. Dios es aquel que enriquece, dice, pero la riqueza no agrega tristeza. Las glorias y las riquezas de este mundo, ahí están, pero añaden tristeza, afanes. Cuando Dios le da a uno lo necesario, uno es feliz con lo que tiene, sea poco o sea mucho. El apóstol Pablo lo declara de esta manera: he sabido tener y he sabido también no tener. Y en todo, ¿qué dice? Estoy feliz. Amén. Esa creo que es la actitud de alguien. Y recuerden, hermanos, el afán y la preocupación viene en donde está menguando y se acaba la fe. Y si se acaba la fe, caes en apostasía. Y si caes en apostasía, estás a expensas de Satanás y del mundo. Que Dios agregue bendición a su palabra. Mucho ánimo, iglesia. Creo que la palabra llega a tiempo y aún fuera de tiempo causa el efecto que debe causar en nuestras vidas. Que Dios le bendiga, hermanos, y la paz que sobrepasa todo entendimiento vaya con cada uno de los que creemos. Amén.